Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en esta 13ª temporada. Y hoy en nuestro programa número 591 le damos la bienvenida a Luciano Marra de la Fuente, como todas las noches. Buenas noches, Luciano, desde tu casa, como es acostumbrado en este año y pico ya de programa pandémico, ¿no? Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo, buenas noches a la audiencia. Sí, ya nos acostumbramos a hacer el programa de manera remota y esperando que prontamente volvamos a los estudios de Radio Nacional, ahí en Maipú 555.
Sí, sí, por eso no estamos acostumbrados a hacerlo así, no nos acostumbramos a hacerlo así, pero añoramos, y cuando las posibilidades sanitarias lo permitan, sabemos que es un riesgo, hay compañeros que se tienen que cuidar, ¿no? Esta es la razón por la cual seguimos haciendo la radio de esta forma. Pero bueno, ansiamos nuestro estudio de Radio Nacional, nuestro acogedor estudio de Radio Nacional. Pero aquí estamos, queridos amigos, como todos los domingos de 21 a 23, para hablar de ópera. Y hoy vamos a escuchar muchísima música, así que tenemos que hablar poquito, Luciano. Y nos hemos propuesto hacer un recorrido extraño de alguna manera, pero lógico de otro. Vamos a hablar de Richard Strauss, pero vamos a hablar de Richard Strauss en su condición de compositor de personajes femeninos. Y cómo lo femenino en Richard Strauss es el conductor del drama. Tiene que ver un poco también con la época, ¿no? Uno tiene que pensar en Richard Strauss y ese fin de siglo XIX, comienzos de siglo XX, y en sus contemporáneos, ¿no? Puccini es otro ejemplo que podríamos citar, pero lo cierto es que las mujeres de Strauss son mujeres reales, estos personajes straussianos, más allá de estar, como ustedes saben, parados muchas veces en dramas antiguos de la antigua Grecia, como bueno, Electra, Dafne, Ariadna, Helena, ¿no? Dánae, o este personaje bíblico como Salomé, o mujeres de la alta aristocracia o alegóricas al siglo XVIII o al imperio, pero siempre las obras de Strauss están marcadas por la problemática femenina. A ver, ¿cómo decirlo? Los personajes femeninos de Strauss son los que tienen los conflictos, a diferencia de sus coprotagónicos masculinos. Los eventos le suceden a Electra, a Salomé, a la Mariscala, a Zerbineta, a Ariadne, a Dafne, a Arabella, no a sus alter egos masculinos. No están los conflictos. Y esto es una constante. Si nos ponemos a revisar toda la dramaturgia operística straussiana, nos vamos a topar con esto. ¿Qué sé yo? En Intermezzo podríamos decir que no, pero así también en la obra autobiográfica en donde le toma el pelo, ustedes saben, Strauss a su esposa Pauline, también, ¿no? El punto es lo que le sucede al personaje femenino de Intermezzo, no a su coprotagonista masculino. Pero además de eso, y el otro día leí un artículo muy interesante al respecto que hablaba de más que una reivindicación feminista, El mensaje de las óperas de Strauss es dar a conocer una mujer real, pero al mismo tiempo una mujer inmaterial. Una mujer que depende de sus pasiones, pero con arrebatos libertarios, ¿no? Intentos libertarios es una palabra difícil ahora de usar, ¿no? Cómo nos roban los vocablos, los indeseables muchas veces. Pero con arrebato liberador, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y a la vez también de una gran carga sensual, hasta en los personajes que parecería que así no lo fueran. Y ahí tenemos a Salomé, como decíamos, tremendamente sensual, a Electra, esta mujer improductiva, pero terrible, a la estéril emperatriz, a la decadente mariscala, y este crisol de personajes maravillosos femeninos, por supuesto siempre al lado, en esto hay que ser muy justo, teniendo al lado la genialidad de Hofmannsthal en su momento, luego con La Mujer Silenciosa, en donde Stefan Zweig le va a delinear un carácter exquisito a un personaje femenino faltante en la literatura de Strauss, que es la mujer traviesa, ¿no? La mujer, esta mujer, no estos dramas tremendos, ustedes saben, La Mujer Silenciosa es una obra, casi una comedia, pero siempre, y desde el lado de Strauss, esta intuición, ¿no? Para trazar con su música este feminismo estético, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que pensar en el arquetipo de los personajes femeninos de la ópera hacia fines del siglo XIX, ¿no? Por supuesto, todos personajes fuertes, todos personajes, pero sin ambigüedades, ¿no? Hasta el mismo Puccini. Uno puede entender estos personajes que si bien los personajes de Puccini, y no vamos a hablar más de Puccini para hablar bien de Strauss, no hace falta, ¿no es cierto, Luciano?
No,
Pero sí, lo claro, es, lo cierto es que los personajes puccinianos tienen otra base, por claramente latina, y claramente en Strauss, y sobre todo en Hofmannsthal, está la presencia, en esos primeros años sobre todo, de Freud, ¿no? Y ya vamos a ver cómo Freud va a tener mucho que ver en muchas de las óperas que vamos a escuchar hoy. Hay que decir que Richard Strauss, la primera ópera de Richard Strauss fue en 1894, Guntram, y su segunda ópera, Feuersnot, de 1901, no fueron grandes obras, si bien eran obras que estaban todavía ancladas a una mirada post-wagneriana, ¿no? Pero en 1905 Strauss produjo un estruendo, rompe con todo. Ante una visita al teatro y ver el estreno en Alemania de La Salomé de Oscar Wilde, Strauss tiene una epifanía y toma la obra de Wilde y sin quitarle palabras, a partir de la traducción alemana, de una traducción alemana, compone esta ópera. Hay que decir que la obra, más allá de que claramente fue un éxito, también fue un escándalo. En muchos lugares fue censurada por precaminosa. y por soez, ¿no? Se puede decir de alguna manera. Hasta en Londres, aquel primer ministro que iba a firmar después el pacto con Hitler, Chamberlain, dejó estrenar la obra solo si al final se veía la estrella de Belén cruzando el cielo, cosa que anunciaba la llegada del Nazareno, del Creador. Y en Nueva York la obra fue prohibida después de las primeras representaciones, ¿no? Por pornográfica directamente. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurría? Justamente lo que llama a Strauss a componer esta obra es esta idea de hablar de una mujer sobre una mujer real, pero sobre todo en el pragmatismo straussiano, de encontrar un personaje rico para como transmisor de su música, ¿no? La obra de Strauss, en este sentido, en principio, como decíamos, rompe con todo. Una obra breve, una hora y media en un acto. Pensemos en el ideal wagneriano y todavía en esos finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, todavía la influencia wagneriana y esta idea de tratar temas con un largo aliento. En cambio, aquí Strauss comprime el drama musical y comprime la música de una manera increíble. Y no sin ello, no deja sin producir momentos de enorme lirismo. La obra, uno si la mira en estructura, la puede separar en tres grandes bloques, ¿no? Decimos, es un acto único, pero tenemos un primer bloque en donde se presenta el drama y sobre todo esta especie de, alguien la caracterizó Lolita bíblica, ¿no? A Salomé, que vive inconforme en este palacio de Herodes y su madre Herodías, que está incómoda, que detesta esta situación mundana que la obliga a vivir en este palacio, y por otro lado, ese enfermizo deseo que se le despierta en la negación que Juan el Bautista, va a hacerle en términos de sus insinuaciones sexuales. Es como una Lolita al revés, porque ella va a producir esta desgracia que además se va a autoinfligir. El final de Yohanan, en realidad, o sea, la muerte de Yohanan, en realidad es el final de Salomé. La segunda parte de esta obra, de la obra, tiene que ver justamente con el desarrollo, el deseo de Herodes por su hijastra, el desprecio de Salomé por Herodes y por su madre, hay que decirlo, el temor político de Herodes y de Herodías sobre este personaje que está cautivo, San Juan el que es Juan, Yohanan, San Juan el Bautista, al cual Herodes no se anima a tocar, pero por otro lado Herodías le pide que lo acalle. Y el final, el desenlace, que es el gran monólogo de Salomé, que es el centro de la obra, junto con la danza de las siete velos. Ese monólogo en donde Strauss va a hacer pasar a este personaje por distintos estadios. Primero, la exaltación casi demoníaca, por decirlo de alguna manera, por haber conseguido, su deseo luego de bailar la cabeza del Bautista. El beso, ese beso que le va a hacer dar cuenta a Salomé, que su deseo, al sofocar ese deseo la va a terminar, la va a exterminar. Y finalmente esta enajenación que produce esta misma mirada, esta misma propia mirada de ella misma como la provocadora de esta desgracia. Strauss pretendía con este personaje una Isolda de 17 años. Algo imposible. Y de hecho, en el estreno estuvo interpretado el rol por una cantante wagneriana, Marie Wittig, que ya era una señora grande y que no tenía un aspecto muy juvenil. Pero lo cierto es que fue una gran cantante. De hecho, tuvieron que doblarla para la escena de la danza de los siete velos. Una tradición que después siguió en adelante. Luego del estreno, hubo algunas cantantes que se acercaron a ese ideal, entre ellos la soprano finlandesa Aino Akte, que fue una de las grandes intérpretes al año siguiente del estreno de la obra. Hemos elegido una versión moderna, por decirlo de alguna manera, contemporánea, de los últimos años, para escuchar una intérprete actual de este rol, pero sobre todo para mirarla, para ver la mirada de un director de orquesta que nos interesa y mucho tener en cuenta de aquí en más, porque es un joven director de orquesta, y Luciano nos va a contar de qué estamos hablando.
Sí, es una versión de 2016, grabada en vivo el 10 de septiembre en la Alte Oper Frankfurt, y el director que estamos hablando es el director colombiano Andrés Orozco Estrada, que durante alrededor de 10 años fue titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Justamente este año está finalizando su titularidad allí en Frankfurt, y la soprano que interpreta el protagónico de Salomé es también una cantante conocida, norteamericana, Emily McGee, muy conocida por las grabaciones con Barenboim, como Eva, como Elsa. Y bueno, al final se va a escuchar al tenor Peter Bronder como Herodes y la mezzosoprano Micaela Schuster como Herodías.
meine Tochter. Ich sag es dir, sie ist ein Ungeheuer.
Meine Tochter, ich möchte jetzt hier bleiben.
Ah, da spricht meines Bruders bei. Komm, ich will nicht an diesem Orte bleiben. Komm, sag ich dir. Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erfinden.
Thank you.
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos la escena final de Salomé de Richard Strauss por la soprano Emily McGee, junto al tenor Peter Bronder como Herodes y la mezzosoprano Micaela Schuster como Herodías. La Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, con dirección de Andrés Orozco Estrada, grabado en vivo el 10 de septiembre de 2016 en la Alte Oper Frankfurt, editado en 2017.
Sí, Salomé fue una ópera que abrió camino para otros personajes de ese tipo y fue inspiradora, entre otros, nada más ni nada menos que para La Caja de Pandora y El Espíritu de la Tierra de Wedekind, o la misma Lulú y de Alban Berg. Strauss va a cometer sobre el siguiente título en una mirada sobre el mismo camino. Y acá tenemos que ser claros y volver a hablar de Freud. Su próximo título va a ser nada más ni nada menos que Electra, esta obra basada en la tragedia de Sófocles. Pero además va a ser la primera colaboración entre Strauss y Hugo von Hofmannsthal, el gran dramaturgo y quien fuera el mejor libretista de Strauss, ¿no? Hofmannsthal fue una figura increíble y un intelectual superlativo. Y hablábamos esos años de efervescencia del psicoanálisis freudiano, allá por 1900, hace unos 5 o 6 años antes de del estreno de Salomé, y unos 9 años antes del estreno de Electra, Freud junto a Breuer, había publicado la interpretación de los sueños en 1900 y los estudios sobre la histeria. Y, por supuesto, estos libros fundamentales sirvieron de inspiración a Hofmannsthal para pararse en dónde contar este drama, el drama de Electra. Y, por supuesto, en esos años en donde todo esto estaba en plena efervescencia y discusión, se empezaba a hablar de este complejo de Electra, tanto como del complejo de Edipo. Electra es una obra también límite, en donde Strauss va a llegar al límite de la tonalidad. Es una ópera claramente expresionista, Electra, y quizá la más expresionista de todas las óperas. Siempre decimos que, bueno, ¿qué le pasó a Strauss después de Electra, ¿no? Porque empezó a recoger el hilo. Un poco repitió el molde, ¿no? Un drama conciso, corto, en un acto, volviendo a la idea del teatro dionisíaco, o sea, todo sucede en un patio central, y toda la acción dramática está reducida a un espacio determinado. Sabemos que Strauss era un helenista, lo vemos por la elección de sus obras, pero no solamente eso, sino por el amor que sentía por la arquitectura y el arte clásico griego. Pero además, como decíamos antes, Electra es una ópera de mujer. Son las mujeres las que cuentan esta historia, y los personajes masculinos están reducidos a personajes más bien breves o circunstanciales. Ni Orestes, y mucho menos Egisto, tienen un rol fundamental en la obra. Son más bien testigos pasivos, iba a decir, más allá de que Orestes tiene una función fundamental, pero más que una voluntad propia, parece ser un instrumento de la propia Electra, ¿no? Y después estas tres condiciones femeninas fundamentales, Electra, esta como decíamos, esta mujer improductiva que solamente espera su venganza, tener el momento de su venganza y que actúa y que su motor vital es esta venganza. Ella está negada al afecto, negada al amor, se lo tiene negado a sí mismo y lo único que lo mueve es el odio y el deseo de venganza. Clitemnestra, esta mujer en decadencia, pero también esta mujer llena de culpas y miedos y de terrores. Y Crisótemis, que es como lo políticamente correcto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y de alguna manera la idea de la pubertad, la adolescencia. Uno podría ver estos tres estados de una mujer en estos tres personajes, los estados de una mujer desesperada en tres momentos de su vida. Desde la ingenuidad adolescente de Crisótemis a la terrible desesperación y ¿cómo puedo decir? Resignación de Clitemnestra. Resignación a los valores, ¿no? Y a la vida. Si decíamos que Strauss había deseado una Isolda de 17 años para Salomé, y es donde claramente Strauss no pudo salir de Wagner en la caracterización de los registros de sus voces, Electra es una Brunilda de 20. Y eso tiene sus problemas a la hora de interpretar el rol también. Porque si Strauss tenía miedo en Salomé que la voz de la soprano sobrepasara el entramado orquestal que planteaba, la orquesta de Electra es tremendamente más grande que la de Salomé. Y le pide a la cantante una tour de force, que desde que entra a escena, a los pocos minutos de haber comenzado la ópera, no la abandona hasta que termina, al igual que Salomé. Estos roles, tanto Salomé como Electra, son roles escritos para super sopranos, ¿no? Para cantantes superdotadas, con una resistencia y una cantidad, una necesidad de una cantidad de gama de recursos técnicos y de claroscuros de la voz que hacen que muy pocos intérpretes salgan airosas de esta parte. Strauss categorizó al rol de Electra como una super soprano super dramática, podríamos decir la traducción mal hecha, así rápida, ¿no? De cómo caracterizaba este rol. Y esto lo vamos a notar ahora en el gran monólogo de introducción del personaje, en donde también recorre todos estos distintos estados de ánimos, desde los más fieros, por decirlo de alguna manera, de los más terribles y estos gritos de venganza, hasta la evocación de su padre, ¿no? cuando evoca a Agamenón en términos muchísimo más líricos. Elegimos una versión, estamos tratando de salpicar en las décadas entre fines del siglo XX y el siglo XXI, porque cuando se escucha a Richard Strauss siempre se caen los mismos clichés, ¿no, Luciano?
Sí, siempre se llega a las mismas versiones de referencia de los 60, 70, cuando las grabaciones en High Fidelity fueron como un boom, y además había unos cantantes espectaculares. Pero bueno, todavía se sigue cantando Strauss y se sigue cantando bien, como vimos recién con Emily Magee en Salomé. Ahora vamos a escuchar una versión de 2004 de la Orquesta Sinfónica de la Radio WDR de Colonia y el protagonismo de Débora Polaski, esta súper soprano, digamos, de los 90 y que todavía a principios de 2000 cantaba con esta prestancia que es increíble, ¿no? Entonces escuchamos esta versión de 2004 dirigida por Semyon Bishkov.
Thank you.
Escuchamos el monólogo inicial de Electra, de Richard Strauss, por Débora Polaski, la Orquesta Sinfónica de Radio WDR de Colonia y la dirección de Semyon Biskov, en 2004.
No es más que el tiempo. El tiempo que todo lo cambia. El tiempo, ese fenómeno tan extraño. Eso dice la mariscala en el final del primer acto del Caballero de la Rosa a Octavian, ¿no? Y el Caballero de la Rosa es una obra sobre la decadencia y también es una obra sobre un mundo que se despide. Un mundo que se despide y abre la puerta hacia un nuevo mundo. Caballero Rosa es una ópera que habla sobre la ópera, me parece. Siempre me pareció eso. No es un homenaje a Mozart y al siglo XVIII en sí, porque digo, la música más bien hace referencia al siglo XIX y a los valses. Pero sin embargo sí es como la despedida de un, en este caso, de una Viena, de un lugar que ya no va a ser lo mismo. Y en ese sentido el personaje de la mariscala es importantísimo. A ver, hay un error en la mariscala, hay un error en el personaje de la mariscala, no en lo que Hoffmann se describió, sino en una propia apreciación de la mariscala. La mariscala cree que es más vieja de lo que es. La mariscala tiene 32 años en la obra. Está bien, está enamorada de un chico de 17. Hoy eso sería un problema, ¿verdad?
Totalmente.
Bien, pero en aquellos años no se lo veía así. Claramente es una referencia a la condesa y a Querubino. No cabe duda eso, pero amén de esto, esta mariscala, esta bella mujer, esta noble mujer, que se autopercibe más vieja de lo que es y que finalmente va a aceptar su propia decadencia y va a dejar que este jovencito vaya con su amada Sophie, esta jovencita que decide el amor, ¿no?, por sí solo, por ella misma y no por el deber de la familia. Nos muestran primero esta idea de renunciamiento de la mariscala, pero también esta idea de, yo he llegado a este lugar y hay que dejar paso al que viene. El Richard Strauss es extraño, porque a partir de acá Richard Strauss claramente va a empezar a retirarse y recién estamos en 1911, ¿verdad? A retirarse, no en términos reales, ¿no?, pero a retirarse en términos de ir hacia adelante. No esto que decíamos recién. Después de Electra, Richard Strauss, en vez de tomar un camino de vanguardia, se sienta en la comodidad de ser un conservador, ¿verdad? Y quizá en ese sentido, la mariscala, si bien, por supuesto, es un personaje del Eterno también femenino, un poco este personaje de alguna manera me suena autobiográfico de Richard Strauss. Vamos a escuchar el monólogo final de la mariscala del primer acto, en donde justamente la mariscala empieza a plantear estos temas, empieza a darse cuenta o a querer internalizar esta idea de que ella es grande, su amante es joven y lo tiene que dejar ir. Y elegimos una versión, ahora sí nos fuimos hacia atrás, pero bueno, elegimos una versión que creo que en este fragmento no tiene parangón. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la versión de 1971, dirigida por Leonard Bernstein, la Orquesta Filarmónica de Viena, el coro de la Ópera de Estado de Viena, y el protagonismo de la mezzosoprano Krista Ludwig como la mariscala y la soprano Gwyneth Jones como Octavian. Thank you. En un programa de ópera escuchamos el monólogo y escena final del primer acto del Caballero de la Rosa de Richard Strauss, por la mezzosoprano Christa Ludwig como la Mariscala, la soprano Gwyneth Jones como Octavian, el coro de la Ópera de Estado de Viena, la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Leonard Bernstein en 1971. En la sección de actualidad de esta noche vamos a hablar de la apertura del Festival de Bayreuth. Estos festivales de verano que afortunadamente están volviendo a escena. La semana pasada escuchamos un fragmento de Innocence de Sarriaho, estrenado en el Festival de Aix-en-Provence, y esta semana que pasó están estrenando producciones tanto Bayreuth como el Festival de Salzburgo. En esta oportunidad vamos a detenernos en el Festival de Richard Wagner y el estreno de la producción del Holandés Errante, que trae una primera vez. Por primera vez en el foso de la orquesta hay una directora mujer. En estos 124 años que nunca hubo una mujer en el foso de Bayreuth. Es increíble, pero bueno, tuvieron que pasar 124 años para que una mujer sea convocada para dirigir una nueva producción y que abra el festival. Hablamos de Oksana Liniv, que es ucraniana y que tiene una carrera sobre todo en Austria. Muy joven, casi 39 años tiene. Así que con esta nueva producción abre el Festival de Bayreuth con una puesta de Dmitri Chernyakov y el protagonismo de John Lundgren y una preferida de este programa, que es Asmik Grigorian, esta soprano
lituana.
Esta soprano.
La hija del gran tenor Gregan Grigorian, además, ¿no?
Sí.
Que nos visitara tantas veces en la Argentina. Bueno, el Festival de Bayreuth finalmente ha vuelto. Ha vuelto como ha vuelto todo, ¿no? Un poco lo que estamos viendo, ¿no? Así un poco los ponchazos. Algunos desajustes de orquesta, elencos que no se terminan de conformar. Acabamos de ver que ha habido una baja en la producción de la nueva producción de la tetralogía, ¿no? Quien iba a encarnar Wotan ha decidido bajarse porque no se siente preparado después de estar parado tanto tiempo a partir de, por el coronavirus, y ha tenido que ser reemplazado por otro cantante. Bueno, esto es lo que está pasando en estos años de pandemia, y tampoco vemos el brillo de las producciones de otro tiempo, ¿no? Esto también hay que verlo, hay que entenderlo, no solamente en Bayreuth, y es lo que nos va a acompañar durante un tiempo, porque, bueno, esta crisis nos ha golpeado y mucho. Pero bienvenido al Festival de Bayreuth, bienvenido al Festival de Salzburgo. Vamos a estar cubriendo estos importantes eventos operísticos internacionales y vamos a escuchar algo, ¿no? ¿Verdad? De lo que pasó ayer, nosotros estamos grabando hace una semana antes. Bueno, lo que pasó hace una semana.
El domingo pasado.
Exactamente.
El domingo pasado vamos a escuchar la balada de Senta por esta fantástica soprano Asmik Grigorian con la dirección musical de Oksana Liniv, por primera vez en el foso, una mujer en Bayreuth.
Oh.
escuchamos la balada de Senta por la soprano Azmik Gregorian, la orquesta de los festivales del Bayreuth, dirigida por Oksana Linick, en una grabación en vivo del 25 de julio de este año en Bayreuth.
La Mujer sin Sombra es quizá la ópera más ambiciosa de Richard Strauss y de la colaboración con Hugo von Hofmannsthal, ¿no? Y va a ser la última que van a hacer juntos. Y de hecho a Richard Strauss después le va a tomar mucho tiempo encontrar un libretista con el que trabajar. Obra complejísima, digamos que tiene altibajos, pero que propone una especie de síntesis de todo esto que tanto Hofmannsthal como Strauss han trabajado a partir de lo femenino en sus óperas. Y esta obra, que fue estrenada en 1919, ya vamos a contar las razones por las cuales se estrenó tan tarde, tiene como protagonista excluyente a dos mujeres. La historia es muy compleja, tiene similitudes con la flauta mágica, alguien lo ha querido ver, sobre todo por este mundo fantástico, pero bueno, digamos, vamos a explicar rápidamente, si es que esto es posible, el argumento de La Mujer sin Sombra. El emperador, de un lugar X, lugar de ensueño, que está ubicado fuera del mundo terrenal, tiene como, pero es un hombre este emperador, tiene como esposa a una hada, una hija del reino de las hadas, pero que carece de sombra, es una mujer perfecta, hermosa, divina, pero tiene un defecto, no tiene sombra, y no tener sombra no es una mujer completa. Y al no ser una mujer completa no puede dar a luz, no puede dar a luz un niño hombre. Ella quiere renunciar a su inmortalidad y debe hacerlo porque tiene una maldición, si no tiene hijos el emperador se va a convertir en piedra. Porque justamente está prohibido que el emperador y un hada se junten. Y una ama, una criada, una aya de la emperatriz, le propone ir en casa de una sombra. Y para eso tienen que buscar una mujer infeliz. Y ahí está la mujer del tintorero, el alter ego de esta situación. Una mujer improductiva también, como Electra, cansada de su vida miserable, maltratada por los hermanos de Barak, su esposo, el tintorero, y Barak, un hombre más bien sin mucha voluntad. La mujer del tintorero desea ser otra cosa, desea ser rica, desea ser la emperatriz, por decirlo de alguna manera. El punto es que van a llegar a un trato y la situación se va a poner compleja porque la emperatriz va a entender que esto que ella va a producir, finalmente quitarle la sombra a la mujer del tintorero, va a provocar infelicidad y destrucción, no solamente a estas personas. Y llega un punto culminante en donde la emperatriz tiene que beber de la fuente de Keikobar para tomar la sombra de la tintorera. Y ella no lo va a hacer. No lo va a hacer porque mientras su marido se está convirtiendo en piedra, pero no lo va a hacer como un acto de entender que produce el mal y el dolor en otros. Y entonces va a negar hacerlo, y ese mismo acto de negación va a ser el que, en principio, va a liberar a la tintorera y a Barak, va a volver a la normalidad al emperador, y la emperatriz va a tener su sombra y va a poder procrear. Como vemos, es una obra de gran simbología, y en donde de alguna manera los dos, todos estos temas que Strauss ha tocado durante, y Hoffmann han tocado, desde Salomé hasta aquí, están presentes. En La mujer sin sombra y en estos personajes de la tintorera y la emperatriz, están presentes Salomé, está presente Electra, está presente Crisótemis, está presente Clitemnestra, están presentes todos estos personajes y todos estos caracteres, más que personajes, que Strauss y Hofmannsthal fueron moldeando. Vamos a escuchar la gran escena del tercer acto de La emperatriz, en donde al comienzo vamos a escuchar el fluir de este río dorado, del cual la emperatriz debe beber para hacerse de la sombra de la tintorera, mientras escuchamos a lo lejos las voces de Barak y la tintorera buscándose, sin poderse encontrar, las voces de el guardián de la cueva de Keikobat para que la incita a beber esta agua, y las voces de los guardianes que dicen: ella no tiene sombra, y él quedará convertido en piedra, una y otra vez, y finalmente ella y fíjense, Strauss va a utilizar una forma dramática antigua o distinta o propia del siglo XIX, que es el melodrama, o sea, un texto hablado sobre una música incidental, en donde la emperatriz va a decir: bueno, prefiero no beber, prefiero perder la sombra y no infringirle el dolor a una mujer de verdad. Esto es el texto que dice la emperatriz. Complejísima La mujer sin sombra, pero una obra de una riqueza absoluta, una obra enorme, imposible pensar hoy producir en un teatro una obra como esta. Es realmente, nos queda muy lejano, ¿verdad, Luciano?
Sí, después de todo lo que hemos pasado, seguro. Es no solo por la orquesta, sino también por el elenco y todas las necesidades que puede tener escénicamente, es súper complejo.
Y vamos a escuchar una versión increíble de los años 90 con una cantante también fabulosa, ¿no, Luciano?
Sí, Julia Baradi como la emperatriz, en esta grabación de 1992, dirigida por Georg Solti, frente a la Orquesta Filarmónica de Viena, el coro de la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, y se va a escuchar a Eva Lind como el vigilante del templo, Hildegard Behrens como la mujer, José Van Damme como Barak y Plácido Domingo como el emperador. Thank you. En un programa de ópera escuchamos la escena del tercer acto de La Mujer sin Sombra de Richard Strauss, por la soprano Julia Baradi, el tenor Plácido Domingo como el emperador, Eva Lind como el vigilante del templo, la soprano Hildeberg Behrens como la mujer, el barítono José Van Damme como Barak, el coro de la Sociedad de los Amigos de la Música, la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Georg Solti en 1992. Thank you.
Y estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos a despedir con un largo fragmento de la última ópera de Richard Strauss, Capricho. Por supuesto, ya Hofmannsthal había fallecido hace muchos años y Strauss, como decíamos, había contado con la ayuda de Stefan Zweig para su libreto La Mujer Silenciosa y después había tenido serios problemas. Ustedes saben, Zweig tuvo que huir de Austria por el nazismo y termina en Pretoria suicidándose en Brasil, pero Richard Strauss volvió al ruedo después de Der Liebe der Danae, Daphne y la Helena egipcíaca, estos títulos que hace con un colaborador de Zweig que se llamaba Joseph Gregor, que nunca lo convenció a Strauss, hay que decir. Finalmente, un poco convencido por el escritor y director, compositor y amigo íntimo de Strauss, Clement Krauss, a escribir este divertimento, esta conversación sobre una ópera que en realidad nació como un juego. Y la idea original había nacido del propio Stefan Zweig, que le había ofrecido a Strauss la idea de un libreto, de hacer un libreto sobre esta idea que nace de aquel libreto que Salieri puso en música allá por el siglo XVIII, Prima le parole, ¿cómo allá? Prima la música, poi le parole. Prima le parole, poi la música. Y esta discusión entre el libretista y el compositor, el poeta y el compositor. Y esto sucede en un castillo, en el castillo de una condesa y un conde, hermanos ambos. Y esta condesa, musa inspiradora, por decirlo de alguna manera, coquetea con Flamand, un músico, y Olivier, un poeta. Y este largo monólogo que vamos a escuchar tiene que ver con esta idea de con quién se queda. Ha hecho algo la condesa, esta condesa, que es citar a los dos a la mañana, por la mañana, pero todavía ella no se ha decidido por cuál de estos dos, con cuál de estos dos se va a quedar. Y la obra queda así abierta, ¿no? Un poco, ¿no? Ménage à trois, como se podría decir. Hay una amante musa y dos creadores en esta situación. La obra es una obra, digamos que para los años, 1942 fue estrenado, es una obra un poco rancia, pero también es una obra que habla de un tiempo pasado. Yo siempre me imagino a Strauss escribiendo esta obra tratando de abstraerse de las bombas que caían en Dresden, ¿no? Eso me hace un poco en Múnich, bueno, estaba en Múnich, pero la obra fue estrenada en Dresden, ¿no? Pero siempre pensaba, bueno, ¿cómo es posible abstraerse tanto de esa realidad durísima que se estaba viviendo en aquellos años? Y sabemos que Strauss, por aquellos años, no la estaba pasando bien con el régimen del nazismo, ¿no? Si bien al principio había tenido un acercamiento. Y al final una morada, ¿no? El mayordomo que le avisa a la condesa que la cena está servida. En este caso vamos a ver quién dice esa frase, un mayordomo de lujo vamos a tener. El largo monólogo de la condesa es un extensísimo monólogo, está armado como una colección de canciones, hay que decirlo, ¿no? Es una especie de colección, es una especie de gran movimiento sinfónico lied, ¿no? Es un gran lied en tres o cuatro partes, de gran lirismo y de una invención melódica que solo Strauss podía hacer, ¿no? Un tema detrás del otro y con estos desarrollos breves que hacía, pero profundísimos, Richard Strauss. ¿Por quién vamos a escuchar este monólogo de la Condesa de Capricho?
Por la soprano René Fleming, en una grabación de 1999 con la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Christoph Eisenbach, y con la participación de Walter Berry como el mayordomo al final.
Thank you.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado la propuesta que hemos hecho de estas maravillosos personajes femeninos straussianos. Y los esperamos hasta el próximo domingo. Los saludamos junto a Luciano Marra de la Fuente. Y los invitamos a seguir escuchando Radio Nacional Clásica. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo. Un saludo a todos los oyentes. Que tengan buena semana. Pueden escuchar la lista de selección de escenas que hicimos esta noche por Spotify, que compartimos en nuestro Facebook. Así que muchas gracias.